Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía, miércoles 9 de septiembre, y viene calentito, porque saben ustedes que estamos buscando lo que va a ser la apertura del Campeonato Nacional de Liga. Pero ojo, antes de contarle todo lo que tenemos preparado para el día de hoy, es que peligra, es que el Betis tiene que jugar, previsto en el calendario, el lunes contra el Alavés, pero ahí está ese litigio entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Hemos escuchado a nivel nacional, hace unos instantes en el boletín, a nuestro querido compañero Isaac Fouto, que maneja todas estas líderes. Hemos escuchado que esta tarde la jueza puede dictaminar, pero ojo a lo que hay por detrás y por delante. Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Almansa? Buenas tardes.
Váyatela como empieza la cosa, ¿no? De nuevo, nos fuimos calentito y volvemos calentito.
Sí, bueno, el pacto de Viana de la Liga y la Federación asaltó por los aires ya hace mucho tiempo. Y bueno, la noticia que contamos es esa, ¿no? Que esta tarde, instada por la Federación, la jueza de competición Carmen Pérez va a decidir si se modifican o no esos horarios. Lógicamente, Almansa, siendo la jueza de competición de la Federación Española de Fútbol, va a hacer lo que diga la Federación Española. Con lo cual, los horarios del viernes, tanto ese Granada Athletic como el Alavés Betis del lunes, partido de, en abierto, partido de gol, van a ser modificados con casi toda seguridad por la jueza de competición esta tarde, poniendo otros nuevos horarios que estén en esa franja del sábado y del domingo. Ahora bien, la Liga quiere plantar batalla, la Liga no se va a quedar callada, la Liga tiene una cautelar de la Audiencia Provincial de Madrid, todavía con vigencia hasta el 6 de octubre que se celebre la vista, y por tanto entiende que hasta ese 6 de octubre se pueden fijar partidos tanto el viernes como el lunes. Así que la Liga está dispuesta a ir hasta el final, a no modificar esos horarios, a no hacer caso a lo que diga la jueza de competición, porque entienden que la Audiencia Provincial está por encima de cualquier jueza de la Federación, y por tanto entienden que los partidos que están fijados para el viernes y para el lunes están bien fijados y que esa cautelar sigue vigente. Así que el lío de momento sigue su curso, Almansa.
Decías tú hace unos instantes que la Liga tiene preparado el no pagar, ¿no?
Bueno, si hay un caso extremo en el que la Federación amenaza con no mandar árbitros, recordemos que las designaciones arbitrales de la primera jornada, caso extraño, todavía no están públicas, o sea, están ya realizadas de manera en un borrador, pero todavía no son públicas. Digo algo extraño porque suelen conocerse con en la misma semana en la que se juega la jornada de Liga. Si la Federación amenazara con no mandar árbitros a esos partidos del viernes y del lunes, la Liga, que es la que paga a los árbitros, es decir, los clubes de fútbol, que son los que pagan los honorarios arbitrales, la Liga se plantearía incluso no pagar esos honorarios. Yo creo que no se va a llegar a ese extremo, Almansa, y yo creo que el CSD, de nuevo, el Consejo Superior de Deportes, va a tener que mediar en esta nueva guerra, porque recordemos que la Liga empieza el viernes. O sea, como quien dice, mañana, por ejemplo, tendrían que viajar ya los equipos que juegan el viernes, ¿no? Con lo cual, yo creo que no se va a llegar a ese extremo, pero bueno, vamos a ver qué dice esta tarde la jueza de competición, pero con casi toda seguridad lo que va a hacer es modificar esos horarios.
Bueno, pues Isaac Fouto viene a las vacaciones, ya se queda sin vacaciones y está de guardia, porque fíjense lo que queda. Estaremos muy atentos al comienzo de Liga a ver qué es lo que pasa. Isaac, un abrazo. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hasta luego, Rafa. Un abrazo.
Oliva, fíjate. Oliva, buenas tardes. ¿Está Oliva por ahí? Oliva. Una, dos, tres. Escalera.
Hola, bueno, hola. Ahora. Hola, Rafa. Ahí ¿qué está? Tal? Buenas tardes.
Hace un ratito que quería contactar contigo, sí, pero fíjate la noticia como es. Peligra, además del viernes, el partido que a nosotros nos toca, que es el del Alavés Betis. Fíjate el litigio, la contienda, la guerra que existe permanente entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Esto es de locos. Si estamos peleando con los test, con la salud, con los COVID, con los estadios llenos, que vamos a hablar de eso en unos instantes, y cuando está el arranque de la Liga, ahora resulta que, de todo lo que ha dicho, yo creo que se va a arreglar, pero ¿tú qué piensas de este nuevo conflicto?
Porque es otra guerra y que a ver cómo acaba el día, ¿no? Porque ya hemos escuchado a esa foto en Deportes COPE Sevilla hablar sobre la situación que se genera en este instante, que esto está en manos de la jueza de competición, y la jueza Carmen Pérez pertenece a la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, lo que se intuye es que va a obligar a la Liga a modificar los horarios. Veremos qué postura de fuerza sigue haciendo la Liga o no, en este caso Javier Tebas, y si deciden modificar o no esos horarios. Estamos a poco más de 48 horas de que la Liga se inicie, porque para el Betis y para el Alavés sería una incomodidad menor, dentro de que cambia un poco, evidentemente, lo que es la rutina y el trabajo de la semana, pero todavía quedan días para el partido del lunes, y si se recogiera en fin de semana, la modificación del Alavés-Betis sería simplemente adelantarlo al domingo por la tarde, pero en el caso del Granada-Atleti Bilbao, el Atleti Bilbao tiene previsto viajar mañana a Granada para disputar el partido. Estamos hablando de un escenario mucho más apretado si realmente al final, por ejemplo, ese Granada-Atleti Bilbao del viernes se pasa al sábado a las 6:30 de la tarde. La guerra es total, porque además la federación puede incluso presionar mucho más a la liga con el asunto de los árbitros. Uh-huh. Es la federación la que manda a los árbitros a los partidos. Y si la liga dice no, yo no modifico, la federación puede dictaminar la jueza hoy, oye, pues el partido se juega el sábado y yo mando un árbitro el sábado, no el viernes. O sea que estamos ante otra guerra absolutamente ridícula y tremenda, que son guerras de intereses absolutos que mantienen Tebas y Rubiales, que siempre están a tortas, que no hay ni siquiera el Consejo Superior de Deportes, que ha mediado en alguna ocasión, como en ese pacto de Viana, logra ponerlos de acuerdo. Y va a ser un día en el que vamos a tener que estar pendiente, y sobre todo el Betis va a tener que estar pendiente de si realmente se le mantiene el partido el lunes a las 9 de la noche en Mendizorroza, o por contra se adelanta el encuentro al domingo mediodía o por la tarde.
O el sábado. Bueno, pues una
sábado
17...
difícil.
Difícil.
Difícil porque, simplemente porque adelantarlo al sábado, creo que ya la liga dirían los clubes que no cabe, ¿no?, ponerlo el sábado, porque eso supondría para el Betis mañana último entrenamiento y rueda de prensa. Pero para el domingo a las 2 de la tarde o el domingo por la tarde vayan apuntando locura esa posibilidad. Pero mirando los horarios, Rafa, que tengo aquí por delante de la primera jornada, hay un hueco el sábado, que creo que la liga lo dejó ante este escenario que se podía dar. 6:30 de la tarde no hay puesto ningún partido, o sea que ahí puede cuadrar el Granada Atlético de Bilbao, si hay que retrasarlo. Y para el Betis no descarten el domingo a mediodía.
Pero dudo mucho que no se celebre tal cual, porque Gol Televisión tiene previsto dar el lunes, sabe quién dirige Gol, en fin, hay muchos dimes y diretes de por medio, dinero, tensión, poder, en fin, de todo. Así está el país. Si escuchamos a Herrera por la mañana, que por cierto nos alegramos mucho que ha renovado 5 años más, nuestro líder, pues si escuchamos por la mañana ya sabemos, si hablamos de jueces, si hablamos de leyes y de fiscal, pues ya sabemos lo que pasa en el país. Pues aquí igual, la jueza es la que dictamina a favor de la Real Federación Española de Fútbol. En fin, esto es para echarte la manta por encima, irte de vacaciones a un sitio donde no te vea nadie y esconderte. Pero aquí estamos nosotros dando la cara y hablando, entreteniéndoles y llevándoles la información hasta las 2 de la tarde, como cada día, con el trabajo técnico de Rafa Carrillo Albornoz. Hablando del Betis, que ha sido poca noticia esta semana, pues ayer habló, repasó y situó a la plantilla todo el trabajo su director deportivo, Antonio Cordón. Desde ahora vendrán goles de Borja Iglesias, frase que la dejamos ahí. Él es optimista. El Betis trabaja para ser una revelación de la liga. El Betis debe acostumbrarse. Esto es interesante. Esto que se lo trasladen aquí, que se tiene que estará con las vacas de nuevo. El Betis debe acostumbrarse a ganar, a ir a por los partidos y a ser mejor que el rival. Después Escalera, en un instante, nos va a reproducir y nos va a traer todo lo más esencial de esa entrevista que concedió anoche la televisión del Betis. Por cierto, que hablando del Betis, Fekir está con Francia, camino de volver con su equipo. Sanabria está a la espera de saber qué va a ocurrir, si hay salida, porque hay novios por ahí, y se vende. Y en Italia dan, como uno de los varios nombres que suenan todavía para fichaje del Betis, al lateral zurdo Dalbert. Y en el Sevilla, Óscar Rodríguez ya estará trabajando como uno más a las órdenes de Lopetegui, y lo que hemos dicho. Y además, la Liga, el 18 de septiembre, ante el Schalke 04, la abre el conjunto bávaro, el Bayern de Múnich, que regresa al Tajo con la Supercopa en mente. En un instante, tanto Oliva como José Gavilán nos van a poner al tanto de esta noticia que acapara. Es la primera para el Sevilla Fútbol Club. Y según el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, la Supercopa de Budapest será un test piloto para el regreso de los aficionados a los estadios. Fíjense lo que está hablando el presidente de la UEFA y fíjense lo que pasa en la Liga Española. Isaac Escalera, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena y calentita, ¿verdad? Y calurosa, sí. Y complicada. ¿Qué te parece la noticia que tenemos con la Liga y la Federación?
Bueno, la verdad es que no entiendo el problema que hay por jugar viernes y lunes cuando no puede entrar el aficionado. Porque el problema que había antes era que, bueno, que el aficionado podría encontrar algún problema por el trabajo y por muchísimos temas de no poder acudir al campo tanto viernes y sobre todo lunes por la noche, pero ahora que no hay público, bueno, el problema que existe es la guerra, como decía Oliva, que hay entre los dos entes, tanto la Liga como la Federación, y que uno quiere estar por encima del otro y el otro quiere estar por encima del uno. Pero, sinceramente, no entiendo el problema por disputar los partidos en esos días. Cuando vuelva al público, por supuesto que tendrá que reconsiderarse esa opción, pero por ahora no entiendo ese problema, entre comillas, que existe por jugar el lunes el Betis ante el Alavés.
Bueno, danos tan solo los titulares, después Oliva nos da los del Sevilla y volvemos contigo para desarrollar esa rueda de prensa. Pero a modo de titular, ¿con qué te queda? ¿Qué debe saber el oyente bético que está escuchando la radio ahora?
Pues que estuvo muy interesante esta entrevista con Antonio Cordón, con el director deportivo del Betis, por ejemplo, que Aitor Ruibal, uno de los futbolistas que ha estado más en forma en la pretemporada, va a formar parte del primer equipo, ya confirmado. Este futbolista va a ser uno más para Pellegrini en esta temporada. Que destacó lo difícil que está el mercado, que por supuesto buscan un lateral izquierdo, pero que no descarta ni muchísimo menos que se quede la plantilla tal y como está y que busquen más en la cantera. Y ya para terminar, y después ampliaremos por supuesto con muchísimos sonidos bastante interesantes, que no hay objetivo. No hay objetivo como tal, no se marcan objetivos en el club y que el objetivo es ir partido a partido. Y dejo una reflexión para después. Si el objetivo era ir a Europa la pasada campaña y esta campaña tiene la misma plantilla que la pasada, pues imagino que será lo mismo, ¿no? No va a ser partido a partido. Pero bueno, después ampliaremos porque la verdad es que desde la presentación de Antonio Cordón y de Pellegrini, donde Pellegrini habló de instancias europeas y Cordón exactamente dijo el 27 de julio que hay que quedar lo más arriba posible y muy cerca de Europa, como mínimo, a pasar a decir partido a partido y hay que luchar el lunes y después ya veremos, yo creo que es un objetivo que muestra la poca ambición por ahora que muestran los dirigentes.
En unos instantes escuchamos esas declaraciones de Cordón y después también a las 2 menos 20 así vamos a hablar en profundidad de lo que es ya la puesta en escena, el kilómetro cero de la Supercopa. El Bayern, Oliva, ya ha comenzado a entrenar. Te pedimos esa información y los titulares en torno a lo que son ya los entrenamientos de Sevilla.
Sí, bueno, el Bayern está empezando otra vez, está como el Sevilla, ¿no? En sí. Pretemporada prácticamente, en los primeros días y comenzando a preparar esa final del jueves 24 de septiembre en el Ferenc Puskás de Budapest, donde se van a vender un máximo de 20.000 entradas. El 30% del aforo de un estadio que tiene capacidad para 67.000 personas.
Y 3.000, ¿no? 3.000 para cada equipo, ¿no?
Sí, pero los húngaros también pueden ir al fútbol. Ajá. Es decir, a los clubes le corresponde un cupo, pero la idea, si el gobierno húngaro le da finalmente el ok a las autoridades y a la UEFA, es que pueda entrar más gente al fútbol. Es decir, que haya un distanciamiento, pero que en realidad pueda entrar gente también de Hungría al partido. Otra cosa es que el gobierno húngaro diga, pues no, pues que vengan 3.000 y 3.000 y de aquí de Hungría pues no va gente al fútbol. Eso ya será una cuestión del gobierno húngaro. Es verdad que para cada club hay un máximo de 3.000 entradas, pero la idea inicial de la UEFA es que a este partido puedan asistir un 30% del aforo total del estadio. Y todavía se está incluso puliendo, me decían ayer por la tarde, detalles sobre cómo poder acceder a Hungría tal y como están las cosas, el asunto del PCR que todo el mundo conoce 72 horas antes del viaje, el tener en posesión una entrada para poder acceder sin problemas al país, pero todavía hay algunos detalles que se tienen que pulir sobre si realmente en Hungría ese 30% lo van a poder cubrir los aficionados que quieran ir al fútbol, aficionados evidentemente de Hungría. Luego nos vamos a acercar un poquito para conocer qué está haciendo el Bayern a estas alturas de la pretemporada, si se ha activado ya también el campeón de la Champions League para comenzar a preparar esa final de dentro de 16 días. Y si te parece también, Rafa, vamos a dar una vuelta a qué le queda por hacer el Sevilla y sobre todo vamos a intentar apuntar ¿Algún nombre propio de algún futbolista que está encima de la mesa de Monchi para reforzar al equipo? Porque aún le queda tiempo de mercado por delante y el Sevilla necesita hacer al menos, yo diría que 2-3 incorporaciones más a la actual plantilla.
Bueno, pues tenemos al Sevilla entrenando, a la espera de esa cita importante en Budapest, ciudad preciosa, donde está ese río impresionante, el Danubio, donde está una parte de es Buda, la otra es Pes, y hay otra que se llama Obuda, que sería, pues, imagínense, Triana o el Tardón, ¿no? Triana no, sería el Tardón. Es una ciudad maravillosa donde se va a disputar esa final, si no ocurre nada. Donde tenemos al Bayern Múnich, que tiene el partido el día 18, primer partido en la Bundesliga, frente al Schalke 0-4, y donde ya comienza a prepararse para enfrentarse al Sevilla. Tenemos el mercado abierto de futbolistas, de compra y venta. Tenemos al presidente de la UEFA que va a hacer ese partido piloto para ver si se puede continuar en las respectivas ligas la presencia de aficionados en los estadios, y tenemos ese litigio de locura entre la Federación y la Liga. Y tenemos a un Betis Calera que está entrenando, que habló anoche su dirigente y que ahora mismo vamos, Carrillo Albornoz, a escucharlo todo. Pero antes, ha vuelto, no se ha ido nunca. Y te digo la frase, sí, sí, créetelo, es lo primero que tiene que saberte en el día. Sí, sí, créetelo, es la gran frase. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Dónde están? Donde siempre, cerquita, en Sanlúcar La Mayor, polígono Las Doblas, y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, ronda de circunvalación, polígono sexto centenario. Recuerda, Gabri Motor. Ahora vamos con Isaac Escalera y Antonio Cordón.
Este es tu momento. Ven al CEU. Grados universitarios, ciclos superiores y másters en Derecho, Educación, Deporte, Empresa, Salud, Tecnología. Somos CEU. Atención personalizada, prácticas, becas, estancias internacionales. Una comunidad educativa emprendedora en plena transformación digital. Eres lo que haces. Más información en ceuandalucía.es y en el 954 48 8000. Ven al CEU. Este es tu momento.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
1 y 27. COPE más Sevilla, de lunes a viernes, de 1 y 10, cuando termina el gran Bravo, que a su vez ha recogido el testigo del gran Herrera. Pues vamos con la información hasta las 2. Y recuerden, el Betis, Pellegrini, trata de cambiar el sello, darle carácter, darle un sistema de juego que él entiende que se le puede sacar el mayor dividendo a los futbolistas que tiene. Pero el Betis le ha nacido esa duda. ¿Jugará o no jugará el lunes? Estaremos atentos, como ya le hemos informado, pero hay que ver si está satisfecho, si está tranquilo, si cree que con lo que hay es suficiente para hacer una muy buena temporada. Y me refiero, Escalera, a don Antonio Cordón, que anoche habló y que nosotros vamos a sacar lo mejor de esa entrevista.
Sí, y que estuvo muy interesante el director deportivo del Betis, Antonio Cordón. Comentábamos antes que ya confirmó anoche que Aitor Ruibal, un futbolista que ha estado bastante bien, que fue cedido al Leganés y que la verdad es que enrayó a buena altura, a gran altura, ha confirmado que va a tener ficha con el primer equipo, y además el futbolista estaba sancionado. Y nos confirma también el compañero Fouto, que lo hemos tenido al comienzo del programa, que Aitor Ruibal es uno de los futbolistas que estaban sancionados por acumulación en la última jornada, pero que prescriben con la nueva reglamentación. Así que podrá convocarlo, si cree oportuno, Pellegrini para esta primera jornada. Vamos a empezar a escuchar a Antonio Cordón en un resumen, creo que bastante interesante, de cómo está el mercado, de cuál cree que será y que puede ser su mejor fichaje, donde habla de los futbolistas más valorados del Betis, de la falta de capacidad económica y de muchísimos temas que seguro que le va a interesar al bético.
He dicho que para mí el mejor fichaje de esta temporada sería intentar aguantar lo máximo posible a los jugadores que tenemos una plantilla magnífica, sinceramente, lo pienso. Es decir, yo miro puesto por puesto y realmente es difícil de superar mejores jugadores, o sea, tendrías que gastarse muchísimo dinero para superar lo que tenemos. Para nosotros está claro que el mercado, como he comentado, nadie está exento de poder ser vendido. Algunas veces Creo que nadie tiene la cartel de intransferible en ningún club, ¿no? Y nosotros no estamos exentos. Es decir, lo que no vamos a hacer es malvender a ningún jugador. Es decir, si viene una oferta muy importante y con de mucho dinero, pues la estudiaremos. Y después de estudiarla, hay varias patas en la mesa, ¿no? Los agentes, el jugador, el otro club, el Betis. No es fácil, no es fácil. Entonces, uno quiere vender muy caro porque su producto es muy bueno o su jugador es muy bueno, y otros quieren comprar muy barato porque la crisis te lleva a querer comprar. Entonces, hay una gran discrepancia de criterios. Entonces, no es fácil acercarse a esta situación. A día de hoy no podemos esperarnos ningún fichaje que pueda venir en una gran cantidad, ir al mercado a comprar ese jugador que todo el beticismo pueda pensar que tenemos que hacer una inversión de un jugador joven que no es conocido por nadie y que aparece y que todos presumimos de haber acertado en ese jugador. Los nombres están, el trabajo está hecho, podríamos ir, pero nos falta algo importante, que es esa capacidad económica, porque el mercado nos dice que no lo podemos tener. Esperemos que a través de la cantera ese jugador joven que todo el mundo quiere y que desea que aparezca en el primer equipo, pues no tengamos necesidad de ir al extranjero y que podamos conseguirlo de la cantera.
O sea, que tienen una plantilla no buena, sino magnífica, que nadie, ningún futbolista de esta plantilla tiene el cartel de intransferible, o sea que todos, si llaman a la puerta, se puede llegar a un acuerdo por ellos, y que le falta, una cosa ya sabida, pero que también lo confirma Antonio Cordón, que le falta capacidad económica, y ojo, que antes de acudir al mercado a por un futbolista que esté por hacer, que mirarán para abajo por la capacidad económica tan pequeña que tienen ahora mismo.
Sí, es que la capacidad económica es generalizada, pero muy especial, es globalizada, quiero decir, pero muy especial en el Betis, porque las cifras no encajan. La no presencia del Betis en las dos últimas temporadas hacen que el Betis reste mucho dinero de sus arcas. Y esto, si encima la temporada ha sido como ha sido, no hay peticiones por futbolistas importantes, pues mucho me temo que tengan que andar como están andando hasta ahora. Pues los fichajes que han llegado, casi todos es que le han sido coste cero, ¿no?
No, los tres a coste cero. Y claro, aquí el problema es que los futbolistas, porque están puestos en el mercado, porque lo ha dicho el propio director deportivo, es que no llegan ofertas por ellos. Es que por los futbolistas importantes del Betis no llegan ofertas por ellos, por la situación del mercado, ¿no? Una situación difícil, así que tiene poco margen de maniobra un equipo que ha quedado decimoquinto y que no ha entrado en Europa, y que el margen de maniobra que tiene es el que estamos viendo, fichajes a coste cero.
A ver, en el Betis pensaban que quizás por Loren, que ya el año pasado, si recordáis, compañeros, hubo oferta, por ejemplo, del Lokomotiv de Moscú con mucha pasta, y que fue una oferta incluso de última hora de mercado que el propio jugador reconocía a principios de aquella temporada aquí en Deportes Copa Sevilla. Se podía mover algo, ¿no? Loren ha hecho goles, sobre todo en la primera parte de la temporada anterior volvió a hacer un montón de goles, pero creo que todo se ha parado mucho, y además esto del COVID además le ha frenado al chaval en cuanto a aparecer ya en pretemporada, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente es el único movimiento que el club podía contemplar de que pudiera venir algún club a poner dinero por él, y además que se pudiera recuperar parte, no solo parte de la inversión, porque Loren realmente es futbolista de cantera, sino que se pudiera generar beneficio con la venta, porque luego hay otros futbolistas que pueden venir a por ello, pero que cobran un pastizal, y que además poner un dinero por traspaso no es fácil. Estamos hablando de jugadores como Fekir o el caso de William Carballo, ¿no? Más en este segundo, ¿no? En William Carballo, que es un jugador que sigue teniendo su cartel porque es internacional y porque no se ha devaluado demasiado, pero William Carballo costó una pasta por encima de los 22, 23 millones de euros, y además cobra mucho dinero en el Betis. Dadas las circunstancias estas, y conociendo y escuchando atentamente a Antonio Cordón, al director deportivo del Betis, tengo la impresión que Pellegrini ha pensado, si hay algún retoque en la plantilla que me la mejore para el lateral izquierdo, por ejemplo, la opción de Pedraza, alguna opción más que me pueda retocar la plantilla, perfecto, y si no, voy a intentar montar un equipo con lo que tengo, que yo particularmente sigo pensando que con la materia prima que tiene el Betis, creo que puede montar un equipo que compita mejor que el año pasado y que pueda estar mejor en la clasificación. Posiblemente a mí el asunto de los centrales no me guste demasiado. A mí los centrales del Betis no me parece que sean centrales de primerísimo nivel. Todo lo contrario, me parecen un nivel medio. Mandy, me lo parece también Bartra en labores defensivas. Me parecen que tienen un nivel medio y que ahí el Betis debería intentar reforzarlo con un central de mayor garantía que la que pueda ofrecer, por ejemplo, incluso el propio Víctor Ruiz. Pero ha debido pensar Pellegrini y Cordón, bueno, vamos a intentar que no se toquen demasiadas piezas y con esto montar un equipo. Y por ahí va a ir el proyecto del Betis, en que Pellegrini le saque rendimiento a esta plantilla y luego ver el trabajo de Antonio Cordón.
Vamos a...
El trabajo a mí de Antonio Cordón ya no me lo parece tanto fichando, porque a mí no me ha sorprendido ningún fichaje ni me ha parecido mano de director deportivo, sino donde yo quiero ver funcionar a Antonio Cordón es cuando el mercado se pare y se vea realmente si él está cerca de la plantilla y le da un plus a esta plantilla también en el día a día de su trabajo.
Vamos a seguir escuchando a Cordón Escalera. El siguiente sonido, ¿vale? ¿Por dónde va?
Sí, bueno, vamos a seguir con el tema de fichajes y con esa pieza que le puede faltar al Betis en el lateral izquierdo. Esto es lo que comentaba Antonio Cordón sobre este posible fichaje del lateral izquierdo.
Estamos todavía con la necesidad de algo en lateral izquierdo, ya lo hemos comentado, ¿no? Porque se marchó Alfonso, que Pedraza, que podía ocupar dos posiciones, pero realmente ahí no, nos queda solamente una sola posición, ¿no? Entonces quizás ahí nos faltaría algo por cubrir, aunque si hay una extremísima necesidad podemos hacerlo también dentro de los jugadores que tenemos, del grupo, podríamos cubrirlo. Y después, si tiene que venir alguien, lo primero que miraremos, porque se ha marchado, miraremos si debajo en el Betis B o de los chicos que hemos tenido entrenando, que por cierto lo han hecho todos muy bien y estamos muy contentos con ellos y creo que ahí podemos tener un futuro de jóvenes jugadores que pueden seguir sumando al primer equipo. Si con ello no podemos cubrir por ese rendimiento a corto plazo que necesitamos, pues tendríamos que buscar algo en el mercado.
No descarta ni muchísimo menos el fichaje de un lateral izquierdo, como ha comentado Antonio Cordón, aunque tampoco descarta que la plantilla se quede tal y como está, porque en esta respuesta vuelve a sacar la palabra cantera. Vuelve a sacarla, lo ha hecho en muchísimas respuestas durante la entrevista y eso creo que hace concienciarle al Bético de que si se queda la plantilla así es por el tema económico y porque también creen dentro del cuerpo técnico y que al frente está Manuel Pellegrini que con esta plantilla pues pueden hacer frente a los problemas que tuvieron el año pasado y que lo van a intentar paliar este año.
Sí, salvo que haya una salida, Rafa Isaac, de algún jugador importante y genere eso dinero, que no parece ese escenario ahora mismo, tengo la impresión que el trabajo que han pensado Cordón y Pellegrini para rematar la plantilla, una vez que han decidido que Aitor Rubival se queda en el plantel, a ver este chaval si realmente tiene nivel o no, pero a mí me ha dado la impresión en pretemporada en algún, y lo que le vi el año pasado, que, oye, puede ser un jugador que sume, que aporte cosas, que tiene un físico muy importante y creo que ha madurado mucho en el Leganés, evidentemente con un rol más de suplente. Y luego, como viene apuntando Isaac Escalera desde hace varias semanas, da la impresión que la opción que se maneja para el lateral izquierdo es volver a recuperar a Pedraza. Que el Villarreal haga alguna operación de mercado, que las está mirando, y que sea Pedraza el que remate la parte de atrás. Y luego, con Aitor Rubial con ficha del primer equipo, me da la impresión que casi poco listo, más, ¿eh? Sí.
Es que lo que ocurre aquí es que ya sabemos toda la calidad del equipo, pero el equipo en las dos últimas temporadas no ha hecho nada de lo que tiene que hacer. Ahora está el tema, y hay que centrarlo en Pellegrini, que lo que Pellegrini propone, el futbolista lo entiende y lo desarrolla. Y a partir de ahí, a lo mejor Pedraza, que con otro entrenador no ha jugado, pues con Pellegrini es un crack.
Sí.
Y así con todos los futbolistas. Por eso digo, hay dos cosas. Uno, que no hay dinero. Dos, canteras siempre ha tenido el Betis, no se ha tirado de ella, pero donde está todo puesto, toda la atención, y para eso se lo ha fichado, es para que Pellegrini le saque partido al Cole, le saque partido a una plantilla que ha estado pues muerta durante dos temporadas.
Hay un tema con el lateral izquierdo, comentaba Oliva el nombre de Pedraza, hoy han sacado creo que los compañeros del Diario de Sevilla el nombre de Jonathan Silva, futbolista del Leganés, un lateral izquierdo bastante bueno.
Y en Italia el de Dalbert.
Sí, pero el tema de Jonathan Silva, un futbolista que firmó hasta 2023, la temporada pasada, que lo firmó por 3,4 millones de euros porque ejecutó la opción de compra al Leganés, y me comenta Santi Duque que mínimo por 5 millones no lo dejan salir al jugador, y no veo con esta falta de capacidad económica haciendo una inversión de este tema, ¿no? Uh-huh. Pero, y ya hilando un poco, en Villarreal se ha lesionado Alberto Moreno, el que fuese defensa del Sevilla, sí. una lesión importante, ligamento cruzado anterior, va a estar 6 meses de baja. El Villarreal está buscando lateral izquierdo, pero por ahora se quedan a Pedraza por este tema. Pero ojo, que están buscando intensamente a un lateral, y como llegue al Villarreal, Pedraza quedaría libre y quizás ahí el Betis podría repescarlo o fichado o cedido.
Bueno, vamos a ver qué. Esa operación a mí me cuadra perfectamente.
Sí, es la más cercana económicamente.
Que el Villarreal firme a Jonathan y que evidentemente ya libere, que es lo que pretende el Betis, a Pedraza para firmarlo.
Escalera y dos sonidos que tengo muchas ganas de conocerlo, escucharlo. Es el desmitificar aquel mito que era jugar, no importaba ganar. Este señor, ¿qué piensa, Cordón? Que hay que ganar, ¿no?
Yo creo que esto es muy importante escucharlo, eso. Porque había algún tiempo no muy lejano donde la palabra ganar parecía
que
era tabú.
Pastor,
¿no?
El pastor y su ganado. El pastor decía que no hacía falta ganar y que la gente era muy exigente, que lo que quería era solamente ganar, y ahora se entiende que no, que hay que ganar, ¿no?
Yo creo que no hay más que hablar. Vamos a escuchar a Antonio Cordón, porque no hay cosa más importante en el fútbol que ganar.
Sí, la palabra ganar siendo competitivo, son dos palabras que tienen que ir unidas, ¿no? En cada momento. Creo que el equipo, acostumbrarse a ganar, acostumbrarse a no perder, acostumbrarse a ir a por los partidos, a ser mejor que el rival, es algo que nos tenemos que poner en nuestro ADN.
Bueno, pues esto es como el meme ese que han sacado, el que imita al señor de la salud, de la Rebequita, que le dice a los chinos, mira, que las mascarillas han salido mal, vamos a dejarnos de tontería. Pues esto es igual. Vamos a dejarnos de tontería y de pintores falsos y demás. El fútbol es ganar, como todo en la vida, y ganando se llega a los sitios, y quizás el Betis no tendría el problema económico que tiene ahora. Para finalizar, Escalera, objetivos que se marca Cordón.
Esto también es interesante por lo que comentábamos antes, porque creo que de hace un mes para acá también se ha cambiado un poco el discurso desde el director deportivo y el entrenador, así que vamos a escuchar cuál es el objetivo para Antonio Cordón.
Yo, el objetivo es ganar el próximo partido, el partido del lunes, si jugamos definitivamente el lunes, o sea, ese es mi primer objetivo. No me marco más objetivos a día de hoy. Creo que el foco de momento lo tenemos puesto en el primer partido de Liga. Cuando acabe ese primer partido de Liga, vamos a ver cuál es el segundo foco. Volvemos a tener otra rueda. Aquí tenemos televisión y te dices cuál es el objetivo.
Hombre, entonces, encantado, ¿eh?
Entonces vamos a ir paso a paso, día a día, y a medida que vayamos viendo, vamos a ir viendo cada momento, cada objetivo. Pero vamos a ponernos metas próximas a corto plazo, y cuando superemos esa meta, pensamos de la siguiente, y vamos a ir así día a día.
Bueno, pues esperaremos el día a día, que no sabemos si será el lunes, por lo tanto, atento a lo que pueda pasar entre la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, y si ese Alavés Betis se juega el lunes, el sábado o el domingo, pero o sea, habrá que disputarlo y comenzar a ver ya por dónde va a transitar este proyecto de Ángel Haro, catalán, que puede ser su último proyecto si sale mal. Digo yo, porque un tercer año fracasando sería, este es muy importante, y por eso se ha hecho un desembolso muy importante, no menos importante, por Pellegrini. Cordón, dime.
No, que no sé qué habrá cambiado y qué habrá pasado desde la presentación tanto de Antonio Cordón como de Manuel Pellegrini hasta esta última semana antes de arrancar el campeonato, porque Pellegrini hablaba de instancias europeas y la semana pasada ya habló de partido a partido, y Antonio Cordón también habló de Europa y esta semana también habla de partido a partido.
Bien tirado. Pues mira, muy fácil, que lo que está viendo no es tan bueno, no es tan fácil de arreglar en tan poco tiempo.
De
todas formas, hablar de objetivos está bien, y creo que hay que ser ambicioso y lanzar mensajes de ambición. Creo que es lo ideal, ¿no? Pero se habla de ganar. Métanse esa palabra en la cabeza. El señor Cordón, el señor Pellegrini, y cuando en el Betis haya un triunfo, que no suponga esto prácticamente el triunfo de la temporada, que es lo que suele ocurrirle históricamente al Betis por parte de los dirigentes actuales, que prácticamente celebran cada triunfo como el triunfo definitivo y casi como un título, ¿no? O sea, que se convierta en rutina y que a un triunfo simplemente pase el decir, señores, no, esto es un triunfo nada más, lo siguiente ya, otro partido, otro triunfo. Ese sería un magnífico objetivo. Y una reflexión final muy, muy rápida, Rafa. Yo al menos agradezco que en el Betis por fin haya un discurso de alguien de fútbol, que es Antonio Gordón. Yo no sé si Antonio Gordón va a triunfar o no en el Betis. Lo veremos y lo enjuiciaremos con su trabajo en el día a día y Pellegrini. Pero escuchar a Pellegrini y escuchar a Antonio Gordón, por lo menos, que hay, creo que hay una diferencia abismal respecto a escuchar los discursos de los últimos años. Definitivamente no hace falta ni apartarlo, que Catalán esté fuera del club, porque creo que directamente con el fichaje de Cordón y el de Pellegrini, López Catalán ha sido apartado absolutamente en el Betis. Catalán no existe en el Betis. Está la figura del presidente, el señor Angelado, que aparece en las presentaciones y tal, pero Catalán es consejero, vicepresidente, pero realmente se le han quitado todas y cada una de las funciones. Creo que le irá mucho mejor al Betis si la figura de un hombre que evidentemente ha fracasado al frente de su gestión deportiva, al frente de la dirección deportiva en los dos últimos años.
1:46, recuerda, el nuevo Kia XZ híbrido enchufable no es solo eléctrico ni solo híbrido, es un híbrido enchufable y por lo tanto es más avanzado que solo un eléctrico o solo un híbrido. Es un juego de palabras que tienes que entender, no creo que sea muy difícil. Es otro nivel, en cualquier caso. Y ahora te lo puedes llevar desde tan solo 26.300 euros con las ayudas excepcionales del gobierno. Pásate por Kitur, tu Kia en Sevilla, y pruébalo. Bueno, pues repasando, buscamos lo que va a ser la Supercopa, que este año, créanme, que es un gustazo, porque enfrentarse al Bayern de Múnich, un histórico del fútbol mundial, no ocurre todos los días. Y por eso el Sevilla, Julen Lopetegui, está preparando el equipo concienzudamente para ese partido. El Bayern, que hemos dicho que vuelve, pero quien lo sabe todo es nuestro compañero que lleva la Bundesliga, que conoce al instante todo lo que ocurre en el club bávaro. Y por eso saludamos ya a José Gavilán. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa, buenas tardes.
Bueno, pues va a tener trabajo porque se va a enfrentar dos equipos que tú conoces también, que a uno de ellos lo quieres mucho, y que este partido va a ser un partido estrella en una ciudad muy bonita como Budapest. Cuéntanos cosas del Bayern de Múnich, que lo que hemos dicho, que vuelva a entrenar, ¿no?
Sí, volvió ayer, el martes, a entrenar después de 16 días sin hacerlo, 16 días que han pasado desde el título de la UEFA Champions League del Bayern, el sexto. Y bueno, volvió ayer como entrenamiento, o sea, volviendo de forma virtual. Durante estos días se realizarán las pruebas PCR a los jugadores, reconocimiento médico, telediagnóstico, y ya el viernes entrenarán por primera vez en grupo. Quiere decir, van a entrenar solamente una semana antes del primer partido oficial, que se disputará el próximo viernes contra el Schalke 04 en el partido que abrirá la Bundesliga 2020-2021.
Equipo duro, durísimo. ¿Ha habido alguna novedad en la plantilla?
Bueno, la más importante, uno de los, yo creo, fichajes de la temporada, ya no solamente en el Bayern, sino a nivel europeo, que es la incorporación de Leroy Sané al ataque del Bayern, futbolista de banda, muy eléctrico, vertical, con mucho gol, y que creo que le va a dar mucho al Bayern, sobre todo en esa segunda línea detrás de Robert Lewandowski. Y más allá de la incorporación de Sané, poco más, porque solamente ha llegado Alexander Nübel, portero que yo creo que será suplente de Manuel Neuer. Ha llegado un joven francés, Lian Zhu, que está lesionado, así que el Sevilla no se lo encontrará, y Adrian Fein, que estaba cedido en el Hamburgo, que tampoco creo que tenga demasiado protagonismo, al menos de momento, así que la incorporación más importante es la de Sané.
En la Bundesliga el Bayern es el equipo, es el que siempre gana la Bundesliga, es el equipo donde todo el mundo le quiere, le admira, le sigue, es el equipo de Alemania. Un equipo siempre muy guerrero, un equipo muy serio, un equipo muy estructurado, un equipo que atacan y defiende prácticamente al unísono. Pero ¿en qué ha cambiado este Bayern que ganó la última Champions?
Bueno, realmente ha pasado relativamente poco tiempo de ello, y de hecho solamente han entrado una vez desde esa última Champions, pero sí, el Bayern, sobre todo desde el cambio de técnico que se dio a finales de la temporada, o sea, a finales de 2019, que se fue Niko Kovac y llegó Hansi Flick, que era el segundo, pero que tomó de forma interina y después se le hizo un contrato. Ahí el Bayern volvió a ser el Bayern arrollador que nos tiene acostumbrados, un Bayern muy ofensivo, pero también que defendía mejor que el Bayern de Niko Kovac. Ha encontrado de equilibrio, puso a Alfonso Davies en el lateral izquierdo, que creo que ha sido uno de los mayores aciertos del Bayern de los últimos tiempos, porque es un chaval joven con una proyección increíble y que como lateral está rindiendo a un nivel excelente. Y después el centro del campo con Kimi, con Thiago, con Goretzka, también lo dotó un poco más de equilibrio, ¿no?, que le faltaba al equipo. Así que el Bayern ha vuelto a ser en Alemania y en Europa el Bayern arrollador, que tanta bestia negra, ¿no?, se decía muchas veces cuando se enfrentaba al Madrid o al Barcelona.
Oliva, ¿en qué cree que trabaja el laboratorio Lopetegui para buscar las partes débiles de este titán futbolístico?
Pues como pienses mucho en el Bayern, se va a hacer un lío, porque es que tiene tantos recursos el Bayern de Múnich que creo que tendrá que plantearle, aparte de tener evidentemente vigilancia sobre algunos jugadores, es que yo creo que hoy por hoy es el mejor equipo de Europa de sobra, vamos. Es un equipo con un potencial, un físico, una velocidad, una contundencia en la finalización de jugadas que, bueno, ya lo sufrió en sus carnes el Barcelona, pero es que creo que el equipo, con esa llegada que ha comentado José Gavilán de Sané, aún mejora más en la parte de arriba. Y creo que es un equipo brutal, muy 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 complicado, ¿no? Vamos a ver qué tal llegan también los jugadores importantes del Sevilla, cómo ha recuperado Campos, que acabó con una rodilla maltrecha, cómo ha recuperado gente como Fernando para esa final, incluso Diego Carlos, que acabó la temporada también con molestias musculares. Creo que las dos próximas semanas nos van a dar alguna pista, pero es que lo del Bayern es una barbaridad. Además, estaba mirando, José, que el Bayern de Múnich, a diferencia del Sevilla, sí pidió, porque la Bundesliga le dio la posibilidad de no jugar hasta después de la primera jornada, pero al ser campeón, pidió el jugar el partido inaugural, que es una tradición en Alemania. Es decir, que la Bundesliga
el 18,
se
¿no?
inaugura el día 18 con partido del Bayern. Es decir, el Bayern va a llegar ya con un partido oficial disputado.
Frente al Schalke 04.
Exactamente. El partido de Copa que se jugaba este viernes día 11 sí ha sido aplazado al 15 de octubre, pero ese partido inicial, es verdad lo que dice Oliva, es típico que se juegue el campeón ese partido inaugural. Se le dio la oportunidad de aplazarlo algunos días, pero el Bayern prefirió jugarlo y seguir con la tradición.
Quiere estar la fiesta. Gavilán, siguiendo con... Tenemos todo el tiempo del mundo todavía, hasta todo el tiempo del mundo, no, todo el tiempo hasta que llegue el día de auto. Pero así en esta primera entrega, y le preguntaba a Oliva, factoría Julen Lopetegui, ¿cómo se le puede... ¿Tú por dónde ves que tiene gotera, si es que la tiene este transatlántico del Bayern Múnich?
Hay poca gotera, Rafa. Si me preguntaras al principio de temporada pasada, pues quizás sí, ¿no? En defensa parecía no ser un equipo tan sólido. Quizás la pareja de defensa, que probablemente sean Boateng, Álava o el Zule también puede entrar, quizás sea la parte más débil, por decirlo entre comillas, dentro del rendimiento del resto del equipo. Pero yo creo que la gran baza del Sevilla es pillar al Bayern a estas alturas de temporada, cuando el equipo solamente va a tener prácticamente 10 días para entrenar antes de la Supercopa, ¿no? Evidentemente no va a llegar tan rodado, y evidentemente pues pillar a un equipo tan potente y tan grande como el Bayern cuando todavía no está tan rodado a nivel de entrenamiento, pues mucho mejor, porque las posibilidades de Sevilla creo que aumentan un poco.
Hemos visto, perdona Rafa, que el Sevilla ha jugado ante equipazos las finales de la Supercopa, ante Madrid, ante el Barça, y casi siempre las ha competido. Es cierto que el Bayern Múnich creo que no tiene nada que ver con estos equipos, no porque sea peor o mejor, sino por la disciplina que tienen estos equipos y por cómo viene el Bayern Múnich. Pero bueno, que el Sevilla también puede tener sus opciones porque ha competido, recordemos, esa prórroga ante el Barça, el Madrid también, con el Milán ya sabemos lo que ocurrió, le ganó la Supercopa al Barcelona, o sea que no sé, qué puede ser una opción, ¿no?
Pido una pregunta en la última parte de este programa que hemos tenido hoy, muy agitado desde el principio con ese litigio entre la Liga y la Federación. Una pregunta para los tres, dado lo que va a ocurrir, ¿no? Y es que se abrió el melón, van a poder entrar aficionados a un estadio, y en este caso pues es un programa piloto, un partido piloto, según dice Alexander Ceferin, el presidente de la UEFA. Pros y contra para ese partido después, Gavilán, de esta probatura que se va a celebrar con este evento tan importante como es el Sevilla-Bayern Múnich.
Bueno, yo creo que a todos los niveles de la sociedad hay que empezar a recuperar la normalidad dentro de lo que cabe. siempre con seguridad. Creo que los 3.000 aficionados que van a ir de uno y otro equipo tienen que llevar y presentar una prueba PCR de los 3 últimos días antes de entrar a Hungría, que solamente puede estar 72 horas en el país. En fin, tiene que someterse a una serie de requisitos que creo que son importantes para ir recuperando esa normalidad, ¿no? En el caso del Bayern, hasta el día de ayer estaba abierto el plazo para solicitar esas entradas, solamente se daban 2 por socio, y a partir de ahí se hace el sorteo y se le remite a UEFA, que es directamente la que te va a dar, te va a asignar la entrada. Creo que está bien planteado, y creo que si hay que empezar a recuperar la normalidad, pues hay que empezar por ahí, ¿no?
Yo quería preguntarle a José si ha trascendido en Alemania, o a través del Bayern, o a través de los medios de Alemania, si realmente el público del Bayern de Múnich está por la labor en las circunstancias actuales de la pandemia que vivimos, con las dificultades que supone también tener que ir a Hungría por el PCR, etcétera, etcétera. Si realmente un club como el Bayern va a agotar esas 3.000 localidades, si va a haber 3.000 alemanes en Hungría.
Sí, yo estoy seguro. No te cuentas, Iván, que el Bayern es el club del mundo con más socios, ¿no? Son cerca de 300.000 socios, si no me equivoco, los que tiene el Bayern. Por lo tanto, no va a ser complicado encontrar esos 3.000 aficionados dispuestos a ir a Hungría. Y además, date cuenta que en Alemania el tema de los PCR, de las pruebas de laboratorio y demás,
que nosotros, sí.
Claro, está más a la orden del día, son más fáciles, son más accesibles, digamos, para el público. Entonces, al final, creo que no habrá tanto problema, ¿no?
Es que los alemanes agotan las 3.000, vamos, seguro, y si le dieran algunas más, seguro.
Seguro. No vienen a las playas de Mallorca, porque aquí está como está todo, pero al fútbol van. Escalera, lo
hemos
tuyo.
Hemos hablado de lo difícil que va a ser el Bayern para el Sevilla, de todas las opciones que tiene el entrenador, de lo bien que está, pero tú que también conoces al Sevilla, que conoces también a Lopetegui y cómo ha estado el equipo, ¿cuántas opciones le das al Sevilla para este partido?
Yo te digo, si habláramos de a principio de temporada pasada o a finales de esta, pues pocas, la verdad. Aunque Sevilla siempre va a competir, como bien has dicho antes, recién competitivo nunca le va a faltar al Sevilla. Creo que también es importante ver el contexto, ¿no? Y el contexto es que los dos equipos llevan con pocos entrenamientos, que los dos equipos acaban de ganar títulos, o sea, que realmente terminaron muy bien la temporada pasada, y que por ahí se igualan un poco las fuerzas. Evidentemente le doy más opciones al Bayern. Si tuviera que hablar de porcentajes, pues vamos a hablar de un 70-30, y oye, si se la trae el Sevilla, pues eso que nos traemos, ¿no?
Bueno, pues es lo que hay en el día de hoy, donde destacamos, Gavilán, fíjate, has escuchado la noticia, ¿no? Que la Liga y la Federación están a palo.
Sí, bueno, llevan tiempo ya a palo, Rafa.
Qué barbaridad. Bueno, Gaby, que iremos hablando, que hay muchas cosas que contar para este maravilloso partido, que ojalá todo vaya bien y que salga la probatura bien, tanto muy bien para el Sevilla, que gane la Copa, la Supercopa, y que se pueda acudir también los estadios aquí españoles. Pues vamos a ver cómo transcurre todo esto.
Por cierto, se me viene rápidamente la duda, muy rápida. José, ¿se sabe si en Alemania va a empezar la Liga con público en algunos estadios?
Hay algunos equipos que lo han solicitado. Uh-huh. Esto va a depender un poco también del recinto, de si está o no habilitado para ello, y también de los Länder, de los estados alemanes, que en algunos son más restrictivos y otros no tanto. Pero yo creo que sí, que se va a empezar con algún porcentaje de público en la mayoría de las estadios.
Sí, creo que el Leipzig ya lo había solicitado, sí. Creo que hay algunos clubes que ya han solicitado efectivamente que haya público en los estadios.
Bueno, pues José, lo dicho, un abrazo, cuídate.
Venga, un abrazo a los tres.
Bueno, José Gavilán, el hombre que sigue día a día, minuto a minuto, la Bundesliga, y se llama Bayern de Múnich para enfrentarse en ese partido titánico. Y es que el Sevilla le había ganado a grandes equipos: Manchester United, Inter de Milán, el Wolverhampton, la Roma. Eran finales todas de Champions, y por eso el Sevilla va a jugar contra el mejor, el equipo que hay en estos momentos, que es el Bayern Múnich. Bueno, compañeros, pues nos vamos a las 3:25, haremos otra aparición. Uh-huh. En Crónica, muy, a ver si hay alguna noticia, y estaremos atentos a la jueza y a todo lo que concurra jurídicamente en torno a ese pleito entre la Liga y la Federación.
Ah, simplemente un detalle muy rápido, me confirman desde el Betis, durante uh-huh. el programa, que el Betis sigue con su mismo plan de viaje de aumento. Domingo por la tarde viajaría a Vitoria, pero evidentemente también me dicen off the record que están preparados para cualquier escenario, es decir, que esto se pueda adelantar y que finalmente tengan que viajar incluso el sábado, porque son plenamente conscientes de la guerra que hay entre Liga y Federación, y que la Federación sigue sin ni tan siquiera designar árbitros para la jornada a estas alturas.
Lo dicho, guerra vemos y se la contaremos. Gracias, señores. Nos vamos. Noticias de España y del mundo en la COPE. Adiós.